Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En Ferrol y en todas las comarcas de nuestro entorno, ir a trabajar o estudiar a ciudades como A Coruña o Santiago en autobús es una auténtica odisea. Tampoco funciona bien el servicio de trenes. Así lo denuncia el Benega, que califica de desastrosa e inaceptable esta situación, que se prolonga ya desde hace mucho tiempo. El portavoz municipal en Ferrol, Iván Rivas, recuerda que son muchos los vecinos que se quedan tirados en las paradas porque los autobuses llegan llenos. No existen refuerzos en horas punta y las frecuencias resultan claramente insuficientes. Un problema que afecta directamente a aquellos que dependen de este medio de transporte para cumplir con sus horarios laborales o académicos. Rivas habla de una situación límite que, además de generar frustración, tiene consecuencias económicas. Lo escuchamos.
Esto que está provocando es un llamento de la cidade para desenvolver aquelas actividades que además teñen un carácter, vamos a chamar, obrigatorio, que ir a traballar, ir a estudar, e o que provoca é que a posibilidad de facer eso desde a cidade de Ferrol, incluso desde a comarca, cada vez sexa máis difícil. E creo que isto, además, ten consecuencias de tipo económico, porque a posibilidad de poder ir a traballar ou a estudar a calquera lugar ben condicionada polo tempo que tens que dedicar para poder resolver unha situación na cal, ademais, é que non sabe exactamente que o que te vas a topar.
Desde el BNG exigen revisar de inmediato los contratos con la empresa concesionaria Monbus, abrir expedientes por los incumplimientos y cambiar de modelo, que según denuncian prioriza la rentabilidad de la compañía frente al derecho de la ciudadanía a disponer de un transporte público digno. Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de Caranza están a la espera de esas modificaciones, el restablecimiento de las paradas que se eliminaron con motivo de las obras del Boulevard de Aspías. Mapi Venancio es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, insta a la Xunta y al Concello a ofrecer una solución. Y más cosas, estamos muy pendientes de un accidente laboral. Hace unos minutos el 112 Emergencias de Galicia informaba de la caída de un trabajador del primer piso de un edificio ubicado en el número 58 de la calle de la Iglesia, enfrente a Correos. Estamos pendientes del estado de salud que nos puedan transmitir los servicios sanitarios. Y también hoy una noticia de interés es que Fernando Iguacel Sellé va a ser el nuevo presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. Así se ha hecho público hoy mismo por parte del obispo diocesano Monseñor Fernando García Cadiñanos tras la reunión del Consejo Episcopal mantenida esta misma mañana. El nombramiento tiene una duración de 5 años. Se ha realizado a través de un proceso de consultas, dicen, muy amplio y participativo. Y Naturgy ha iniciado la transformación tecnológica del Parque Eólico Novo, ubicado en los municipios coruñeses de Valdoviño, San Sadurniño y Narón. Un proceso que va a consistir en la sustitución de 25 aerogeneradores actuales por 5 aparatos de última generación. De estos y de otros temas le preguntaremos a continuación al alcalde de Valdoviño, el socialista Alberto González, nuestro próximo invitado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¡Madre mía! ¡Super oferta en Mueblemanía! 25% de descuento en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Armarios, sillas, mesas, cabeceros, todo con 25% de descuento. Solo este mes y solo en Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara, frente al IBB.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Alcalde de Valdoviño, Alberto González, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Pues esperando ahora ya arrancar ya la nueva temporada, trasciendo la el traslado entre la temporada estival y el inicio de curso, que y al final es un todo continuo.
Bueno, ¿cómo ha ido la temporada estival? ¿Qué balance hace un poco del número de visitantes turistas que ha recibido este mes? También, bueno, pues es de los menos familiar, pero también de turismo y también del servicio, muchas veces polémico, de socorrismo que se puso en marcha.
Bueno, pues la realidad es que también es casualidad, ¿no? Ahora por la mañana, hablando con el capitán de la Guardia Civil, hablábamos un poquito, haciendo un pequeño balance de la parte de seguridad ciudadana. Comentábamos que precisamente fue un verano en el cual hubo muchísima gente, ¿no? Muchísima gente en los establecimientos, en la hostelería, en los establecimientos de lugares para dormir, en las viviendas, etcétera. Pero que habíamos notado que, bueno, primero, que en la seguridad, en relación a la seguridad ciudadana, que muy bien, que no habíamos salido prácticamente ningún altercado o muy poquitos, y en ese aspecto que muy bien, y que habíamos notado algo un poco distinto, ¿no?, en relación a otros momentos, ¿no?, que en alguna de las playas que habitualmente hay muchísima gente, sobre todo en julio, ¿no?, pero en agosto menos, pero que sí que hubo menos afluencia a las playas, ¿no?, de gente, y eso vino determinado por las características de cómo nos ha venido la temporada estival, ¿no?, que de repente habría cerrado con algo de llovizna, algo de lluvia, y después habría, ¿no? Bueno, pues eso ha condicionado un poco a la gente de la comarca, que ha venido menos a la playa, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, la gente de Cedeira, o que habitualmente va a Cedeira, se nos ha venido más hacia las playas de Valdoviño por las circunstancias temporales que tienen en las playas de Cedeira, ¿no? Con las obras y demás, pues notamos una afluencia de gente de este lado, del lado de Cedeira, que no era tan habitual, sí es habitual, que muchas veces utilizan la playa de sobre todo de Vilarrube y la playa de Baleo, pero este año también se han acercado más gente también a la playa de Pantín, ¿no? Pero bueno, en general muy bien, y en general también en la parte del socorrismo, también lo comentábamos por la mañana, que bien, que hemos podido dar un servicio más continuo en algunas de las playas, en otras pues nos seguimos quedando cortos porque tenemos la carencia de socorrismo, que imagino que cada año pues irán incorporando más socorristas dadas las nuevas formas de volver a la normalidad de cómo tener el título, y esperemos que no solo Valdoviño, sino todos los concellos, pues tengamos más oportunidad de planificar mejor. No planificar, la planificación lo teníamos, lo que no teníamos era el personal, ¿no?, para poder estar en las playas, ¿no? Y una de las situaciones que creíamos que también era determinante, y comentábamos con otros ayuntamientos, es la situación del hecho de, por ejemplo, de la aparición más temprana de las medusas, ¿no?, y de un tipo de medusas que también habitualmente no los teníamos ni por estas fechas ni casi nunca, ¿no? Entonces eso también ha determinado un poco que en las playas hubiese menos gente en el agua, y también, evidentemente, menos posibilidades de incidencias de riesgo.
Más cosas, alcalde. A principios de este mes de septiembre, Valdoviño, en su ayuntamiento, han aprobado un presupuesto inicialmente de 7,1 millones de euros con prioridad para el gasto social, un incremento del 6% respecto al último presupuesto del año pasado. ¿Cuáles son las novedades?
Bueno, novedades pocas, ¿no?, porque por las circunstancias internas, pues evidentemente hemos tenido que aprobarlo. Teníamos la duda si aprobar ya el del 25 o el del 26, pero entendíamos que era necesario aprobar el del 25 precisamente para abordar una serie de inversiones o pequeños gastos que teníamos que ejecutar para completar pues alguna subvención o alguna necesidad, pero sobre todo es en este caso la continuidad y la necesidad de poder ejecutar actuaciones que ya estaban en inversión, por ejemplo, del año pasado, del 24 o del 25, y que por circunstancias que también nos están alcanzando a todos los ayuntamientos de quedar desiertos algún concurso o de alguna otra actividad, pues no podíamos haber ejecutado, ¿no? Por ejemplo, todos estos días iniciaremos las obras del centro deportivo, o tendremos que volver a licitar las obras del centro sociocomunitario, ¿no? Entonces, bueno, pues requería que para poder licitarlos, que estos presupuestos estuvieran en vigor en el 25, mucho mejor que no esperar, ¿no? Además de complementar actuaciones de subvenciones, por ejemplo, en servicios sociales, como es el Post Plus de Acción Social, que hemos incrementado este año para más actividades desde el punto de vista de conciliación y de servicio al mayor ámbito social, y que era necesario también que pudiéramos ampliarlo, ¿no? ¿Por qué el ámbito social? Pues porque cada vez hay más necesidades de servicio, aunque es difícil para los concellos, que nos estamos ahogando sobre todo en uno clave, ¿no?, que es el servicio de ayuda en el hogar, que evidentemente tenemos esa obligación legal de gestionar, pero que evidentemente sin los fondos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Hay que darse cuenta que prácticamente una sexta parte o casi el 25%, un poco más incluso, que del presupuesto, 1 millón de euros o un poco más de 1 millón de euros, es solo para servicios de ayuda a hogar, ¿no? Y aún así no somos capaces de alcanzar a todo el mundo. Sí que es cierto que los grado 3, a día de hoy, creo que los tenemos totalmente con servicio, pero no conseguimos pasar de ahí, ¿no? Y eso es un problema que nos falta no solo al Ayuntamiento de Valdoviño, sino a todos los ayuntamientos, por esa carencia de las posibilidades de que las administraciones que nos tienen que dotar de ellos no nos la dan.
Dos últimas cuestiones, alcalde, un poco más breves. A principios también del mes criticaban ustedes que FCC, la empresa concesionaria de servicio de recogida de basura en Valdoviño, tenía problemas para trasladar a Sogama los residuos para su tratamiento. ¿Cuál es la situación hoy en día?
Bueno, hoy en día creo que ya está prácticamente regularizado. Nosotros desde FCC nos trasladaban que en una semana tendría que estar regularizado. A día de hoy entiendo que no tengo comunicación diciendo lo contrario, con lo cual entiendo que eso está totalmente regularizado.
De acuerdo. Y también le tengo que preguntar por esa transformación tecnológica del parque eólico Novo por parte de Naturgy, que va a reducir a 5 los 25 aerogeneradores, y es un parque compartido eólico con San Sadurniño y Narón. ¿Qué opinión tiene de estos trabajos?
Bueno, yo desde luego yo creo que es una actuación que lo que demuestra es que lo de los parques eólicos son acciones totalmente reversibles y que se pueden ir trabajando y modificando para obtener una mejor eficacia con menos incidencia ambiental, y para desde luego para Valdoviño es seguir manteniendo una oportunidad de gestión en lo que son las energías alternativas, que además viene vinculado, por lo menos durante obra, además, en lo que es concursos de formación para personal que pueda incorporarse a no solo a la ejecución, sino después al mantenimiento de esos parques. Y bueno, van a ser una reducción importante desde el punto de vista de los números de aerogeneradores que vemos en el horizonte, ¿no? Pasar a solamente 5, yo creo que es un acierto y una posibilidad de ver cómo el desarrollo tecnológico se puede también integrar en el paisaje.
De acuerdo. Pues alcalde de Valdoviño, Alberto González, como siempre, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y atendernos. Saludos.
Gracias a todos y a todos. Un saludo.
Nos vamos ahora a los libros.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoy en la sección Libroscope vamos a hablar de un libro, una novela, que se presentó el pasado viernes en la Biblioteca Municipal de Neda. Es una novela de detectives, se titula así, Tú mataste a Dumpy Bumpy, obra del escritor gaditano John Sullivan. Un acto que, bueno, pues retomó un poco el espacio cultural también en este municipio. Y vamos a acercarnos al registro de este escritor, John Sullivan. Él es oriundo de San Fernando, en Cádiz, pero vecino de Neda. John, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues encantado de estar aquí.
Bueno, ¿por qué un poco este cambio de registro? Porque se trata ahora de una historia, de una novela policiaca, pero tu registro es el de las novelas eróticas, ¿no? Por eso se te conoce.
Sí, lo cierto es que después de muchos años, bueno, llevo 4 años solamente editando, pero llevo ya, en total son casi 9 libros, porque he sacado un par de ellos recientemente. Y lo cierto es que siempre me ha gustado la narrativa erótica, hacerla y además utilizarla como hilo conductor para transmitir según qué mensajes, que a lo mejor son más del alma, son más o sociales incluso, pero quería también escapar un poco del encasillamiento y se me ocurrió esta historia donde utilizo una historia policíaca para hablar de la importancia de la infancia en nuestro desarrollo y de cómo las heridas de la infancia pueden influir en nuestra edad adulta.
A través de Marcos Lacalle, ¿no?, que es el protagonista de esta historia, es un detective privado además.
Sí, es un detective privado que descubre el programa de Dumpy Bumpy a través de su sobrino. La novela empieza con una visita de Marcos a casa de su hermana y su sobrino, y bueno, pues los niños están viendo el programa. Y a él le llama especialmente la atención hasta el punto en que empieza a verlo solo en su casa Y bueno, pues cuando Don Pibampi es tiroteado en directo, él lo presencia. Entonces sí siente, sin que nadie lo contrate, sin que nadie lo llame para nada, siente la necesidad de investigarlo, porque siente de alguna manera, y aquí viene la primera pista, que le han vuelto a robar la infancia.
John, ¿para qué tipo de público está pensada esta novela?
Pues Tú mataste a Don Pibampi es una novela que se puede leer, yo creo que a partir de 12 años. A pesar de la portada, que tiene un elefantito muy lindo, siempre le digo a los lectores, no os encariñéis con él, me lo cargo en el segundo capítulo. Pero vale, sí es una portada que engaña un poco, porque parecería un libro infantil. Y ¿qué ocurre? Que en realidad podría serlo, pero estamos hablando de investigar un asesinato, de... Vale. Hay alguna palabrotilla...
De la adolescencia para arriba.
Sí.
Más o menos, ¿no? Vale, empezaste, si no me equivoco, si no me corriges, en el 2021 con Nombres de Mujer. Pero antes ya habías ganado un par de premios Pimienta de relatos eróticos, sí, en el 2018 y 2019. La literatura erótica, por así decirlo, ha ido descendiendo de voltaje, ¿no? También, de alguna manera, por lo que he leído por ahí. Y después también has comentado en algún medio que te gusta tratar este tipo de novela desde un punto de vista feminista, que yo creo que es importantísimo también.
Sí, yo cuando publiqué Nombres de Mujer estaba harto de ver a la mujer como eterna secundaria, como simple, a ver cómo decirlo en este horario, pero estaba harto de ver a la mujer utilizada como mero instrumento para no
cosificada,
contar...
Cosificada, de alguna manera, ¿no? Igual.
Sí, básicamente para no contar un acto onanista masculino, por así decirlo. Entonces decidí crear una serie de relatos en los cuales la mujer tomaba un poco la iniciativa, la pauta, se la mostraba... De hecho, se le da protagonismo hasta el punto de que son los personajes que tienen nombre. Y los personajes masculinos que tienen nombres, porque hay más chicos en la escena, en el relato en cuestión, y para distinguirlos. No obstante, de hecho, una crítica que recibí en su momento era que utilizaba un erotismo demasiado explícito, y precisamente eso era totalmente intencionado para romper el cliché sexista del erotismo cookie con purpurina para ellas. Y entonces ahí descubrí que realmente estaba haciendo algo que no solo me gustaba, sino que era importante que viniera de la pluma de un varón, porque mujeres empoderadas pues ya las hace, por ejemplo, Megan Maxwell. Pero en autores masculinos no lo había visto nunca.
¿Cómo y por qué empiezas a escribir, John? Porque estudiaste además filología inglesa, y para esto de la escritura hay que tener, yo creo, un don especial.
Sí, yo creo que para la escritura lo primero es ponerse y que te guste. También hay que ser muy lector y, sobre todo, también tener una especial sensibilidad. Yo empiezo a escribir porque a los 13 años, pues, como se suele decir, los Reyes Magos me trajeron una máquina de escribir. Con la máquina de escribir vinieron las clases de mecanografía, y con las clases vinieron esos ejercicios tan aburridos de digitalización, sí, a ver si lo digo algún día bien a la primera, que luego me llevaban a que cuando llegaba a casa de la academia, pues me inventaba historias simplemente por hacer algo que me divirtiera más y seguir practicando. Entonces ahí el veneno de la creatividad se te empieza a meter dentro, y bueno, ya luego es cuestión de seguir practicando, de seguir creando, de seguir leyendo, es muy importante, y de seguir aprendiendo incluso de los autores que lees.
John, ¿cómo llega un gaditano a Galicia y concretamente a Neda?
Bueno, pues en principio yo llego hace 16 años a Ferrol por motivos de trabajo. Entonces, pues fue un... Esto cuando lo cuento siempre hay gente que... Hay psiquiatras frotándose las manos. Pero es cierto que, a ver, yo tengo ascendencia gallega, pero muy, muy, muy antigua. No te hablo de bisabuelo ni tatarabuelo, sino mucho más atrás. Y fue una sensación extraña. Yo me metí en un autobús, metí mis cosas. Creo que fue a la altura de Zafra o puede que un poco más adelante. Me quedé dormido y cuando desperté estaba ya en la ría de Betanzo. Algún oyente estará diciendo, qué envidia poder dormir así en un autobús.
Pues sí.
Pero además fue una sensación curiosa porque cuando desperté, todavía técnicamente no había puesto un pie en Galicia, había puesto las ruedas del autobús, ¿no? Pero tuve una sensación, no te voy a hablar de déjà vu, eso es para aficionados, sino Te voy a hablar de la sensación de estar en un lugar donde nunca había estado y sin embargo tenía la sensación de estar volviendo a casa.
Qué bonito. John Sullivan, ya lo sabéis, en las librerías. Nueva novela. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y si te acabas de incorporar, esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te voy a hablar de la posibilidad que da un programa para que las familias más desfavorecidas y los menores tengan clases de refuerzo de apoyo educativo.
¿Sabías que tu mejor guardaespaldas eres tú mismo? Llega a Ferrol el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa Personal, dirigido por el maestro internacional Martín Luna y su equipo de instructores. Defensa personal femenina, defensa personal y policial. Defensa personal infantil desde 8 años. Defensa personal para personas con movilidad reducida. Un evento gratuito y solidario a favor de la Fundación de GEN, con el apoyo del Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia. 27 de septiembre de 2025. En Ferrol. Inscripciones en escuelahkf.es. Plazas limitadas. Un compromiso real con la igualdad y la inclusión social.
Imprenta y papelería San Esteban, material escolar y de librería, artículos de regalo, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban. Estamos en Marqués de Figueroa, número 59 de Perlío, en Fene. Teléfono 981-340-695. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad. Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. Este curso los ojos también aprenden. Vuelve con ganas. Te esperamos en Óptica Gándara. 30% de descuento en gafas infantiles, 2x1 en gafas graduadas y 10% extra a cada miembro de la familia. Óptica Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón. Hace una semana que los más pequeños y los no tan pequeños volvieron a las aulas. Una de las principales preocupaciones de las familias también es muchas veces cómo podemos ayudar a nuestros pequeños para que no fracasen escolarmente, cómo les podemos ayudar con los deberes, cómo les podemos enseñar de alguna manera a estudiar, reforzar lo aprendido en el cole. Si ya esto supone un quebradero de cabeza y una dificultad muchas veces, pues imaginaros para las personas o familias en riesgo de exclusión social. Aquellas familias monoparentales o aquellas que están trabajando y no tienen tiempo para dedicarle a los más pequeños o para los que incluso pagar unas clases particulares supone un desembolso que no se puede afrontar. Bueno, os voy a hablar de un programa que se desarrolla a través de diferentes entidades sociales en diferentes ciudades. Se trata del programa Caixa Pro Infancia. Son espacios donde los niños pueden complementar su formación escolar mientras sus familias, por ejemplo, trabajan. Aquí la entidad que, bueno, pues coordinadora de este programa es la Asociación Dignidad y las prestadoras son la Fundación Secretariado Gitano y Acción Familiar de Ferrol. Nos acercamos hasta la Asociación Dignidad para charlar con la trabajadora social y coordinadora de este programa. Carla Comisaña, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo lo he explicado así un poco por encima, pero les vamos a recordar a nuestros oyentes qué es exactamente este programa Caixa Pro Infancia y desde cuándo se viene prestando en nuestra ciudad.
Bueno, pues Caixa Pro Infancia se lleva prestando en Ferrol desde el curso 2017-2018, o sea, ya llevamos unos cuantos añitos. Nada, todo, bueno, empezó con la detección de las necesidades que, como tú bien has dicho, pues están en auge, desgraciadamente, cada año Las familias con las que trabajamos pues no pasan una buena situación, son familias inmigrantes o, bueno, también españolas que, pues, evidentemente, de cara a la situación que hay actualmente, pues, se les hace complicado, pues, bueno, pagar clases de refuerzo o incluso, pues, que los niños vayan a algunas actividades, incluso la psicoterapia, que, pues, a día de hoy es bastante inaccesible para muchas familias y que, pues, bueno, es muy importante. Entonces, a raíz de detectar esa necesidad, pues, bueno, nos conseguimos embarcar en este programa.
¿A cuántas familias y consecuentemente menores se han atendido, por ejemplo, el curso pasado? Porque a partir de octubre vais a retomar también todas las actividades de las que ahora hablaremos cómo se prestan, pero más o menos, ¿cuál es la media de menores que participan, Carla?
Pues mira, nosotros contamos con un total de 50 plazas, es decir, 50 familias que participan en el programa. Y el año pasado, pues, participaron aproximadamente 80 niños.
O sea, que sobrepasáis las plazas de manera importante, ¿no?
Bueno, no, realmente es que son 50 familias,
vale.
Pero claro, pues hay familias que tienen uno, pero hay familias pues que tienen cuatro niños y que evidentemente pues a todos los niños se les da servicio en aquello que, bueno, pues que más necesitan.
Carla, ¿cómo se lleva a cabo? ¿En qué consiste este programa? Porque no es solo refuerzo educativo, ¿no? ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo lo ponéis en marcha?
Exactamente, pues es un programa, bueno, pues que trata de incidir o de, bueno, sí, de trabajar con las familias en prácticamente pues todos los ámbitos. Como bien has dicho, pues tenemos clases de refuerzo, que es como, bueno, algo muy destacable y que es pues por lo primero que suelen entrar las familias, pero sí que es verdad que a pesar de que las clases de refuerzo son, bueno, pues para ayudar con los deberes y dar apoyo en los estudios para los exámenes y demás, no solo queda ahí, también, bueno, pues se intenta desarrollar autonomía en las familias, sobre todo en los niños, para que de manera independiente ellos consigan buenos hábitos a la hora de trabajar, hábitos escolares y, bueno, pues, se trabaja un poco de manera global, no solo apoyándoles con los deberes, que también, sino, bueno, pues ayudándoles a crear buenos hábitos de estudio y demás.
¿Cuántas horas, más o menos, los menores participan en este programa y dónde se presta? Es decir, ¿dónde los profesionales, que también me contarás quiénes son o quiénes sois, dónde lo llevan a cabo?
Pues mira, se lleva a cabo en Acción Familiar, que tienen su sede en la Casa Solidaria, en la sexta planta, y ahí se da refuerzo educativo. Luego también el Secretariado Gitano, en su sede, que si no me equivoco es la calle San Salvador, también realizan ahí las actividades de ocio. Y pues nosotros desde nuestra sede, aquí en Ferrol, que bueno, estamos en la calle Nueva de Caranza. Y nada, bueno, todas las actividades están se realizan ahí, tanto ocio como psicoterapia, como refuerzo. Nos las distribuimos.
Carla, ¿cuáles son un poco los perfiles de las familias o las situaciones que también llevan a estas familias a necesitar este programa Caixa Pro Infancia?
Bueno, pues las situaciones son... dependen. son situaciones...
Yo hablaba antes, por ejemplo, de familias monoparentales o padres y madres que trabajan muchísimas horas y que no pueden atender a los hijos. Un poco por procedencia y por este tipo de situaciones, ¿cuáles son los perfiles?
Bueno, pues ahora mismo sí que estamos viendo un aumento de familias, bueno, pues inmigrantes que han venido aquí, bueno, pues debido a la situación y a la complicación de encontrar trabajo, pues no tienen unos ingresos estables.
Pues Carla Comisaña, trabajadora social y responsable de este programa Caixa Pro Infancia aquí en Ferrol, gracias por darnos todos estos detalles. Saludos. Más información, sobre todo de ese trabajador, ese accidente laboral que se cayó hace nada, unos minutos, en el número 58 de la calle Iglesia en Ferrol, frente a Correos, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.